Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Las Noticias Como Son. Con Amado Gil e invitados especiales.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les habla Amado Gil. Me acompañan hoy en el equipo del programa, pues Tony Simón en los controles de audio, Johnny Hilfer en la producción coordinación del programa. Muchísimas gracias, por supuesto, a todos los que están en sintonía de Las Noticias Como Son a las 4 de la tarde, de 4 a 5 de la tarde, por las ondas de Radio Martí, Onda Corta, Onda Media. En solamente minutos ya nos vamos hacia La Habana con Miriam Leiva, nuestra periodista invitada hoy, y Michel Suárez Cian, nuestro copresentador en Madrid, España. Con ellos vamos a tertuliar. Y entre las noticias que tenemos en tertulia, bueno, pues ha hablado el ministro de Salud de Cuba, el señor José Ángel Portal, y ha hablado precisamente de la situación de los médicos en Brasil. O sea, ¿por qué Cuba rompe el contrato que tenía con el programa Más Médicos en Brasil? Y ha reconocido, pues no lo había hecho anteriormente el Ministerio de Salud Pública, parte de lo que estaba pues pidiendo el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, que era que los médicos pudieran cobrar su salario íntegramente a través de contratos individuales. Se refiere al dinero que perciben los médicos y el que percibe el gobierno cubano, aunque no lo especifica, sí habla en qué se usa, según él, el dinero que va para el gobierno cubano. Por otro lado, el presidente presidente colombiano Iván Duque, ha tenido fuertes declaraciones en cuanto a los criminales colombianos que pudieran estar escondidos en Cuba y que están circulados por la Interpol. Vamos a explicarle solamente en minutos de qué se trata esta noticia. Y hoy en el programa, en la segunda media hora, vamos a tener un interesante intercambio sobre la visita del presidente del gobierno español, el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, a Cuba. Vamos a tener puntos de vista que quizás no van a ser pues iguales, pero por lo menos vamos a tratar de entender económicamente, yo creo que es lo fundamental, qué quiere España, qué busca España con este viaje del presidente, del jefe del gobierno español a Cuba. Vamos a tener a Guillermo Cortázar por un lado y al economista Juan Carlos Díaz, profesor de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares. Con ellos dos vamos un poco que a debatir la posición de España con respecto a Cuba, sobre todo, repito, en la situación o en el ámbito económico. Son los temas que tenemos para ustedes hoy y yo comienzo el programa con una noticia que quizás muchos de nosotros nos preguntamos. Yo me compré este teléfono celular y este ya a los 2 años el teléfono celular pues ya dejó de existir. ¿Por qué este bombillo, en vez de este foco, este bombillo, en vez de durar 5 años, nada más que dura 2, 3 años? Ah, les voy a decir de qué se trata. Largo estudio, o por lo menos largo artículo, publicado por la BBC Mundo, o sea, por esta página digital de la BBC, que lo titulan ¿Cuánto tiempo podría durar un celular si no existiera la obsolencia programada? Señoras y señores, de acuerdo a fundaciones que se dedican y a personalidades que se dedican a estudiar estas cuestiones, existe esto mismo que se llama la obsolencia programada. Es la planificación o programación del fin de la vida útil de un producto o servicio. Tras un periodo de tiempo calculado de antemano por el fabricante, este se toma obsoleto o se torna obsoleto, no funcional, inútil o inservible. Según las Naciones Unidas, generamos unos 500 millones de toneladas de residuos electrónicos al año. Estos residuos suelen acabar en grandes vertederos ubicados en países en vías de desarrollo, como en Asia y en África. Y esto precisamente es lo que ha fundamentado la Fundación Equidad, que está en Argentina, y también Acciona en España. La Fundación Acciona también en España. De todas maneras, lo cierto es que los fabricantes, y explica, el artículo explica, que muchas veces son los software, muchas veces son las baterías. Es un compendio de cuestiones que el producto, sobre todo electrónico, este producto está programado para que desaparezca o para que deje de funcionar en cierto tiempo. Y esto tiene que ver con el consumo, porque si usted tiene un teléfono celular, como dice el artículo, que un teléfono celular debe durar de 10 a 12 años, está diseñado para durar de 10 a 12 años. Sin embargo, ya a los 18 meses y máximo 24 meses empieza a dar problemas. Si no es la batería, son las aplicaciones, es la velocidad, lo que sea, pero empiezan a dar tormento y están planificados o están diseñados para que duren entre 10 y 12 años. Y todo se debe a esto que yo les dije, la obsolescencia programada. Ahí lo tienen. Así que ya saben, no les voy a explicar todo, pero ya saben por qué los equipos no duran tanto tiempo. Miriam Leiva, saludos y bienvenida.
Hola, un saludo para todos. Bueno, imagínate, en Cuba eso sería un gran problema, ¿no?
Sí, señor.
Porque estamos acostumbrados a que todo tiene que durar mucho, pero de todas maneras, seguramente habrá muchos cubanos que les gustaría que aquí tuviéramos un desperdicio, como es un basurero eso, porque seguramente que los recuperaban y los ponían a vivir muchos años.
Ese es otro de los problemas que explican, de que los equipos electrónicos antiguamente se hacían por parte, más compartimentados. O sea, usted sacaba una parte, ponía una parte, lo iba, vamos a decir, que arreglando, ¿no? Y que hoy por hoy son mucho más integrados, que no le permiten hacer eso, por lo tanto su vida útil es mucho menor. Michel Suárez, saludos y bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para Miriam Leiva en La Habana, para todo el equipo y para los oyentes. Aunque esto al final termina afectando a los cubanos, porque ¿cuáles son los teléfonos celulares que tiene la gente en Cuba? Pues los que se producen por las empresas americanas o surcoreanas o chinas que compran sus familiares en el extranjero y mandan, o aquellos que el gobierno ofrece también en las tiendas, que se producen bajo las mismas normas y condiciones que Amado ha explicado. Es decir, al final la globalización termina afectándolo todo. Y quiero decir que la Unión Europea, por ejemplo, ahora quiere ya tomar medidas con este asunto. Es decir, quiere exigirle a las empresas que los productos con obsolescencia programada duren más.
Claro, es lo lógico, ¿no? Pero bueno, vamos a ver quién gana en esta batalla.
En las noticias como son, tertulia.
Muy bien, hay declaraciones del ministro de Salud cubano, José Ángel Portal, el ministro cubano de Salud, es mejor decirlo así. Y ha dicho que no hace política con la salud de ningún pueblo, es decir, que su país, su gobierno, Cuba, no hace política con la salud de ningún pueblo. Y subrayó que el gobierno se tomó el tiempo suficiente para decidir la retirada de sus doctores del programa social Más Médicos de Brasil. Dijo literalmente: nos tomamos el tiempo suficiente para confirmar que el mandatario electo, Jair Bolsonaro, estaba dispuesto a afectar la atención de salud de cerca de 30 millones de brasileños, todo para llevar a cabo un rejuego político que es imposible entender en qué beneficia a su país. Dice la agencia de noticias EFE que, según los acuerdos de la Organización Panamericana de la Salud, los cubanos recibían el 30% de su salario en Brasil y el 70% restante lo percibía el gobierno cubano. Sin embargo, lo que es la entrevista que le hacen al ministro en Cuba Debate no se refiere a esto que la agencia EFE ha puesto en su cable. Pero el ministro habla así, de esta manera. Ha habido acusaciones, por supuesto, de que el gobierno cubano se embolsilla el 70% del salario de los médicos, ¿no? Y dice el ministro, el titular de salud respondió que ese dinero contribuye a financiar los servicios sociales de 11 millones de cubanos, incluidos los familiares de los médicos en el exterior, que se benefician de la asistencia médica gratuita de la isla. El dinero no va a la cuenta personal de nadie ni sirve a intereses individuales. Repito, aunque en la entrevista en Cuba Debate no habla del 70% que se embolsilla el gobierno cubano, el ministro sí dice que hay un dinero que va a engrosar, bueno, o por lo menos a financiar los servicios sociales en Cuba. De acuerdo al Consejo Nacional de las Secretarías Municipales de Salud, esto es en Brasil, al menos 611 ciudades brasileñas pueden quedarse sin médicos a partir del año próximo. El presidente de Brasil, el electo Jair Bolsonaro, ha llegado a proponer incluso la negociación bilateral a fin de que los cubanos pudieran solicitar asilo en Brasil y, bueno, en cuyo caso, si eso se da, pues le pagarían el 100% de su salario. Dijo el ministro cubano que no va a tolerar ofrecimientos malintencionados y tendenciosos que buscan que los colaboradores abandonen su misión. Mucho menos vamos a admitir las ofensas a su integridad moral ni el menor riesgo para sus vidas. Esto lo dijo el ministro de Salud, el ministro cubano de Salud, José Ángel Portal. Miriam Leiva.
Bueno, esta es una cuestión que estaba manejándose hace rato, ¿no?, que podía suceder, inclusive desde que está el gobierno de PM, pues hubo momentos en que parecía que iba allá a dejar de existir el acuerdo, sin embargo se prorrogó hasta 2023. Pero claro, cuando hubo las declaraciones de Bolsonaro, pues lógicamente se veía que esto iba a tocar un fin, y el gobierno cubano se ha querido adelantar ante Bolsonaro, o sea, que lo concluya, concluyendo ellos. Ahora bien, hay una cuestión. Esto fue una determinación publicada, una declaración del Ministerio de Salud Pública. El presidente de este país estaba de viaje y se anuncia casi más del día antes de que él llegara aquí a Cuba. Se supone que un acuerdo de esa envergadura y una decisión tan importante debía haberla tomado el Consejo de Ministros, me parece a mí, y el presidente estar aquí y anunciarla, por lo menos que hubiera alguna forma de respaldo a esto desde el gobierno y desde el presidente. El presidente, por cierto, no ha aparecido más, está nada más que mandando tweets, parece que está como internacionalizado demasiado con esta salida. En cuanto a los médicos y las declaraciones de Portal, la pusieron ahora en el noticiero de televisión muy breve, esto que se dice del dinero y todo eso, prácticamente él no lo toca, fue lo que están dando desde el principio, garantía a los médicos de que pueden regresar, que ya se da como misión cumplida, o sea, que se le considera como si hubiera estado todo el tiempo, le han creado condiciones para que puedan traer todas sus cosas, le han creado inclusive posibilidades que a pesar de la premura con que van a viajar, pues puedan traer todos los equipos y cosas que como ellos le llaman, menaje de casa, ¿no? Y se ve que al mismo tiempo están tomando medidas para tratar de que los médicos regresen. Y también en estas declaraciones de Portal, yo lo que veo es una amenaza a los médicos. O sea, si tú te quedas allá, sabes que tu familia está aquí y que tu dinero ahorrado, porque bueno, algunos llegaron hace poco, pero otros están prácticamente concluyendo sus misiones. Entonces, tu dinero se te va a confiscar y no puedes volver por lo menos en 8 años. En fin, son toda una serie de amenazas lo que hay detrás de eso. Y también la presión social sobre la familia, porque enseguida trajeron a los primeros que ya estaban preparados, porque habían concluido misión para venir, y entonces los han ido llevando a sus municipios, a los lugares donde viven, y haciendo actividades políticas, con lo cual se ve que están compulsando a la familia y a la sociedad a esta situación. Es realmente muy lamentable la situación en que se encuentra el personal médico cubano, que no son solo médicos, son también otro tipo de profesionales, porque se sabe que lo tienen que hacer, bueno, porque hay una parte humana, es lógico, eso lo sabemos desde que acogen esta profesión, pero en el caso de Cuba hay un componente económico, un componente de mejorar la calidad de vida de su familia, ni siquiera lujo o las cosas fundamentales, elementales. Algunos aspiran a ver si pueden comprarse un apartamentico, en fin, muchas cosas. Y eso los lleva a ir y tener que soportar que le quiten la mayor parte del salario. El gobierno cubano no permite que un profesional se contrate directamente en el exterior y tiene todo que ser a través del gobierno, con lo que ellos toman la mayor parte del dinero.
Claro,
bueno, una parte puede ser que vaya a beneficio social, pero ¿por qué tienen que determinar lo que una persona hace con su trabajo, con su dinero?
Es increíble. Aquí hay, no voy a repetir lo que dijo Miriam, voy a pasarla a Michelle, pero cuando este ministro de Salud de Cuba habla y dice que no se va a permitir, o sea, que juegue contra la integridad moral ni el menor riesgo, esta retórica ya vieja de Guerra Fría, él se siente como el dueño de estos médicos cubanos, es decir, y además así se comportan. Si te quedas en Brasil, pues va a haber represalias contra tu familia, no van a dejarte viajar a tu familia, no vas a poder entrar en Cuba en 8 años, o sea, va a haber un castigo si te quedas en Brasil. O sea, él es el dueño del hombre, el dueño de la persona. Cuando cada persona puede, si le da la gana realmente, bueno, pues me quedo en Brasil, me gusta el trabajo, hago un contrato con este proyecto de más médicos en Brasil y recibo mi salario y no tengo por qué depender de un gobierno ni ser el esclavo de un gobierno. Yo creo que esto es lo más normal del mundo. En Brasil hay médicos argentinos, médicos de cualquier otro país trabajando en este programa Más Médicos. ¿Por qué los cubanos no lo pueden hacer? Ah, porque tienen un dueño que se llama gobierno cubano. Michelle Suárez.
A confirmar que esta es una hacienda esclavista y le están diciendo que si se van al monte, que si cogen monte no van a poder regresar al batey, es decir, sí, se convierten en cimarrones y no van a poder regresar al batey, como si el batey del cepo, del trabajo muchas horas al día, de la poca comida, fuera indispensable, ¿no?, para vivir una persona. Y yo creo que nuestros cimarrones demostraron que no necesitaban el batey. Y estoy hablando de aquellos tiempos que son, en algunos aspectos, muy similares a estos que estamos describiendo ahora. El señor Portal Miranda, ministro de Salud Pública, ha llegado a decir que hay ofrecimientos malintencionados. Estoy citando, ofrecimientos malintencionados y tendenciosos. Y dice esto en relación con la pretensión de ofrecerle el salario completo a las personas. Es decir, hay una reformulación de lo que es recibir un salario completo por 8 horas de trabajo o más a la semana por parte del gobierno cubano, que es o viene a significar, en palabras del gobierno cubano, ofrecimientos malintencionados y tendenciosos. Recibir el salario completo. Y luego ese supuesto 70%, y digo supuesto porque no estoy seguro y pienso que nadie lo esté, de cuál es el porciento que va a La Habana y cuál es el que se queda en manos de los médicos, ese supuesto 70% que se le incauta a los médicos en Brasil y en otras misiones también, dice el ministro que va a financiar los servicios médicos de todos los cubanos. Es decir, está confirmando que el gobierno expolia a los médicos que están en el extranjero para supuestamente pagar gastos generales del país, cosa que es absolutamente injusta y que no se ve en ningún país del mundo. Es decir, que una parte de la población o un segmento, un sector profesional determinado tenga que entregar prácticamente el 70% del salario para pagar todo una actividad que compete a todos los demás. Imagínense que en vez de ser médicos, dijéramos que se trata de vendedores de pizzas, que deberían entregar el 70% de lo que ganan para garantizar toda la harina del país. Una absoluta locura que no tiene nada que ver con las tendencias económicas que se manejan actualmente en el mundo y que se solucionaría por la vía de los impuestos, por la vía de que los que más ganan pagan más impuestos hasta un límite razonable. Que yo conozca, en ningún lugar del mundo llega al 70%, ni siquiera en los países nórdicos, que a cambio de unos excelentes servicios sociales, excelentes carreteras, hospitales, escuelas, subsidios para los que están desempleados, dinero para las madres que paren, en fin, una cantidad de servicios sociales de exquisitez en esos países nórdicos, los millonarios pueden llegar a pagar incluso hasta el 60% de lo que ganan. Incluso en ese caso. Uh-huh. En el caso de los cubanos es el 70%, que a mí me parece totalmente una barbaridad.
Increíble.
Sí.
El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que Cuba deberá responder por las personas que tienen su territorio y que son buscadas por Interpol. Esto lo dijo en una entrevista con el diario El Tiempo, publicado el domingo, donde el presidente fue cuestionado sobre las circulares rojas de Interpol contra líderes del Ejército de Liberación Nacional, que no han producido ni frío ni calor ni en Cuba ni en Venezuela. A lo que el mandatario contestó: creo que sí les han empezado a generar frío y calor, y sobre todo más calor que frío. El gobierno cubano tendrá que informar por qué está permitiendo en su territorio a personas con circular roja. Y la otra cosa que vale la pena que aclaren es cómo llegaron esas personas a Cuba. Claramente, nadando no fue. Entonces tienen que decir de dónde salieron los aviones y qué tipo de aviones fueron. Duque dijo estar convencido de que Nicolás Rodríguez Gavino, o sea, alias Gavino, líder del Ejército de Liberación Nacional, ya no está en Venezuela. No tiene calidad de negociador y no tengo la menor duda de que salió de Venezuela, dijo el presidente. Gavino es buscado por la Interpol por los delitos de reclutamiento ilícito y homicidio agravado. Miriam Leiva.
Bueno, es que el gobierno cubano está habituado a través de toda, o sea, de 60 años casi, de traer aquí a los guerrilleros o a los candidatos a guerrilleros. Primero, bueno, en una época fue entrenarlos y después mandarlos para allá y hasta armarlos para los distintos países de América Latina. Y de ahí también, bueno, posteriormente o al mismo tiempo, que vinieran aquí a descansar, a recibir cursos, a coordinar políticas y muy importante para ellos recibir tratamientos médicos. Esto ha sido una cuestión inclusive que los llevaban en épocas pasadas en los charters en que iba la delegación cubana a conferencias internacionales, le pagaban la estancia ahí en los países para que ellos pudieran hacer política por, bueno, sus movimientos llamados de liberación.
Michel Suárez, menos de un minuto para ti.
Bueno, solo para decir que esto es muy grave y luego que nadie se lleve las manos a la cabeza cuando Cuba vuelva a aparecer en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, que es por cuestiones como estas, que se daban también con los terroristas de ETA, no con los que había mandado Felipe González bajo acuerdos con el gobierno cubano, sino con los que se daban por desaparecidos en el mundo, pero estaban viviendo en La Habana, incumpliendo estos acuerdos, y que luego se dio también con los líderes de la FARC. Es decir, no hay un compromiso a día de hoy del gobierno cubano con hacer cumplir las normas de la Interpol, que es lo mínimo que podría hacer con un terrorista que está siendo buscado por el gobierno de Colombia. Así que no nos sorprendamos si Cuba está de nuevo en la lista de países patrocinadores del terrorismo por hechos como este.
Claro, no, y también decir lo siguiente, Michel, no solamente hay terroristas, también hay delincuentes de Estados Unidos que están escondidos en Cuba, y lo sabe el gobierno de Estados Unidos, lo ha pedido en varias ocasiones, y Cuba pues no habla del tema. Muchísimas gracias, Michel Suárez. Gracias, Miriam Leiva. Una pausa, regresamos.
Entre paréntesis. Siguiendo la teoría de Charles Darwin, la madre naturaleza, a través de un proceso de miles de años, indujo a ciertos animales que viven en zonas muy frías a metamorfosear su cubierta exterior, dotándose de un espeso pelaje que les ayudara a conservar el calor, lo cual les facilita la subsistencia en ese ambiente hostil. En sintonía con esta respuesta a las dificultades, las cabras que residen en montañas tienen extremidades que terminan en pezuñas y patas muy finas, aptas para trepar entre las rocas y no caerse. De esta forma llegan a donde crece un tipo de pasto con el que se alimentan. Asimismo, unas extremidades anteriores bien desarrolladas y una cola que le sirve de apoyo ayudan al mono a desplazarse entre los árboles. El mundo de las aves también presenta sus licencias. Así, las aves poseen plumas livianas y huesos huecos para su planeamiento en el aire. Por otra parte, los peces tienen el cuerpo recubierto de escamas duras para protegerlos en el agua, mientras los animales que viven en un hábitat terrestre y acuático como los pingüinos o los patos tienen los dedos de las patas unidos con una membrana para avanzar rápidamente en el agua como si tuvieran remos. Nosotros, sin embargo, nos demoramos una eternidad cada vez que se produce un embotellamiento del tránsito. Les habló Ernesto Morales Alpizar.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Le saluda en Radio Martí Amado Gil. Y vamos a hablar del viaje del jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, a Cuba. Esto ha producido pues reacciones a favor, por supuesto, reacciones en contra. Algunos dudan, otros lo ven con demasiado optimismo. Y lo que es cierto es que esta es la primera visita de un jefe de gobierno español a la isla en 32 años, lo que provoca aún más deseos de comentar sobre el asunto. También lo provoca porque España, sin dudas, tiene una presencia dentro de Cuba, en la economía cubana sobre todo. Hay muchas empresas españolas, grandes empresas españolas en Cuba desde hace muchos años. Hay otros más pequeños que han fracasado, que el gobierno cubano no les ha garantizado pues prácticamente su crecimiento, su desenvolvimiento dentro de la isla. Por eso el tema es bien amplio a la hora de tratar. Hemos invitado para hablar de lo que puede significar la presencia de España dentro de Cuba, si puede crecer más, se debe quedar así, si se debiera retirar, sobre todo en la parte, repito, económica, porque claro, el presidente del gobierno, Sánchez, está viajando a Cuba con una buena presencia de empresarios españoles, y eso lo hace aún, bueno, pues analizar el tema más bien desde el punto de vista económico, que lo vamos a hacer hoy, también por supuesto político. Hemos invitado a Juan Carlos Díez, profesor de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares, y al doctor Guillermo Gortázar, exdiputado, historiador. Lo conocen ustedes muy bien dentro de Cuba, nosotros por acá también. No es la primera vez que Gortázar está con nosotros en Radio Martí. El profesor Juan Carlos Díez sí es la primera vez y esperamos que no sea la última. Así que muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros, Juan Carlos, Guillermo.
Gracias a ustedes.
Comencemos por...
Yo casi mejor José Carlos, porque si no Juan Carlos me subís a nivel real.
Bueno, a José Carlos entonces. Muy bien, no lo vamos a llevar a la sangre azul, lo vamos a dejar aquí mejor. como un mortal como todos nosotros, José Carlos. Pues bien.
Es un placer estar allí.
Cómo no. Profesor, comienzo con usted. Le pregunto, el viaje o la presencia de España en Cuba, ¿cómo la ve usted? ¿Usted cree que España realmente quiere crecer en Cuba, puede crecer en Cuba, está dentro de la lógica que se le aplica siempre a la economía? ¿Cuba puede estar dentro de esa lógica?
Bueno, yo creo que España tiene una presencia en la isla histórica, especialmente en sectores concretos, sobre todo en el turismo. Yo creo que es donde más desarrollo ha habido y donde a mejor le está yendo a Cuba, prácticamente en la peor crisis económica en la historia desde hace 80 años en el mundo. Pues Cuba ha más que doblado el número de turistas en los últimos 10 años. O sea que en ese sector, pues los hoteleros españoles están muy presentes allí, y luego, bueno, otros sectores estratégicos como el tabaco en su día, aunque ahora ya está en manos francesas, o ¿no? otros intereses alimentarios también y mucha exportación. Nosotros somos para Cuba, creo que es el tercer destino de exportación, o sea que una economía importante, y bueno, somos su conexión y su entrada en la Unión Europea, que es un gran mercado de consumo, además de los Estados Unidos, o sea que evidentemente que hay una relación muy intensa, pero vamos, igual que el mismo que interés que tiene la Coca-Cola. Yo he ido allí al Floridita y al Museo de la Revolución y he bebido Coca-Cola también, o sea que supongo que Coca-Cola y las empresas americanas tendrán el mismo interés allí.
La opinión de Guillermo Gortázar.
Bueno, yo comparto la importancia, la presencia presente e histórica de España en Cuba, y en términos de negocio, en fin, no es mi especialidad, porque yo no me he dedicado a a ese tema, pero la experiencia mía es que efectivamente los hoteles son un negocio para el gobierno de Cuba y para los empresarios hoteleros, porque cobran normalmente los paquetes de viaje en España o en el extranjero, y ellos administran esos ingresos. Pero sin embargo, las empresas exportadoras y los inversionistas en Cuba lo que hacen es ir con seguros de CESCE, la mayor parte de ellos, y en el supuesto de que no cobren o que no se reviertan o tengan pérdidas en Cuba, lo que hace CESCE, es decir, la empresa de aseguros públicas españolas, es revertirles el aseguramiento. Y en ese caso lo que ocurre es que a la larga se convierte en deuda del gobierno cubano, que después no paga. Es decir, y al no pagarlo, quien lo pagamos somos los contribuyentes. Yo creo que en términos de negocio, España tiene poco negocio que hacer allí en ese sentido, y la experiencia de los países que se han dedicado a ayudar al gobierno cubano es que les ha salido carísimo.
Les voy a dar algunos detalles, o por lo menos algunas estadísticas. Las exportaciones españolas a Cuba alcanzaron 921,12 millones de euros entre septiembre del 2017 y agosto del 2018. Esto significó un aumento del 5,7% en términos interanuales, es decir, de año en año. El superávit comercial del país europeo sobre el caribeño se amplió un 14% hasta 791,61 millones de euros. España va camino, dicen los expertos, además de consolidarse como el segundo mayor socio comercial de Cuba por delante de Venezuela y detrás del primero, que es China, lo que a juicio de los expertos refleja la boyante situación del comercio bilateral. Este es el momento en que llega a Cuba el presidente del gobierno español, todo un suceso político después de 32 años. Y le pregunto a José Carlos Díez, cuando se enseña economía, ¿cómo se enseña o por lo menos cómo se recomienda invertir en un país? ¿Hay que buscar seguridad o hay que buscar riesgos? Cuba sigue siendo un mercado muy riesgoso, profesor.
Bueno, cuando vas a un país tienes que adaptarte a la situación del país, y si no te gustan las condiciones, pues evidentemente es mejor no invertir. Yo creo que Gonzalo lo ha explicado bien, los riesgos que hay en Cuba. Evidentemente que es un país arriesgado, no es el único país arriesgado del mundo también, ¿no? Hay países africanos o asiáticos en su día que fueron arriesgados también, y no por eso pues no hubo que estar. China, que es un gran país, es un país arriesgado porque no hay perfecta movilidad de capitales y necesitas una autorización administrativa del gobierno para retirar los beneficios de allí. O sea que riesgos hay en todos los países, no solo en Cuba. Pero evidentemente que sí, ¿no? A mí más que los datos que habéis dado, que me parecen positivos, 1.000 millones de euros de exportaciones es mucho dinero. El problema, como dice el otro profesor, es cobrarlo, ¿no? Que luego hay un problema. Me interesaría más ver si además en los sectores que hay eso se pudiera expandir un poquito, y eso va a depender, yo creo, del gobierno cubano. En los sectores donde llega la inversión extranjera, por ejemplo, nuestros hoteleros, que son unos grandes hoteleros a nivel mundial y muy competitivos, lo que hacen es formar mejor a los trabajadores, dar mejor calidad de servicio a los clientes, y eso al final acaba revirtiendo en una mejora para la economía de la isla y para la gente que trabaja en los hoteles. Yo creo que eso se debería experimentar en otros sectores, y si eso pasa, Cuba debería aspirar no solo a tener inversión, sino también a que esa inversión se convirtiese en exportaciones y que esos productos cubanos pudieran salir al exterior, y no solo los productos básicos que estamos hablando, ¿no? Que evidentemente, ¿no? Pues el tabaco o el turismo, pues ellos tienen gran ventaja competitiva. Solo con turismo y tabaco los cubanos no van a mejorar mucho su nivel de vida. Habría que intentar diversificar a otros sectores. Espero que la visita de nuestros empresarios y con el nuevo gobierno cubano de Díaz-Canel eso vaya avanzando y progrese.
Bien, vamos a hablar precisamente del nuevo gobierno de Miguel Díaz-Canel, y le pregunto ya pues a Guillermo Gortázar, ¿se justifica la presencia del jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, en Cuba? ¿Se justifica esta visita en un momento en que realmente no se sabe para dónde va a coger el gobierno cubano? ¿Usted cree que realmente debe ir a Cuba? O sea, ¿debió estar en Cuba el presidente del gobierno?
Bueno, vamos a ver, yo lo he dicho en múltiples ocasiones, yo creo que es positiva la relación política entre dos países como Cuba y España. Lo que pasa es que es una relación que tiene que ser de no solo de gobiernos, sino de viajeros en libres condiciones, de igualdad, de libertad de movimientos, y desde luego en las visitas que hagan los responsables políticos tienen que ser sin limitaciones en cuanto a quién puedes ver y quién no puedes ver. Yo creo que Cuba, sobre todo cuando desaparezca del planeta Tierra el señor Raúl Castro, tiene alguna posibilidad de evolucionar en la buena dirección hacia la democracia y la libertad, y en ese sentido me parece positivo que el presidente del gobierno sea este o incluso un presidente liberal conservador, visite Cuba, salude al señor Díaz-Canel y a la vez salude a los periodistas independientes, a los grupos de oposición democrática, que pueda pasear por la isla, comprobar lo que es, cómo funciona aquello, cómo funcionan las empresas privadas, no solo de inversionistas extranjeros, sino las de los propios cubanos, y se lleve una radiografía completa de la isla y no la radiografía que enseñan el gobierno cubano a sus invitados de una manera muy parcial. Visita sí, pero sin restricciones y con plena libertad de movimientos, cosa que normalmente el gobierno de Cuba no permite. Y en ese sentido yo creo que el viaje del señor Sánchez a Cuba será positivo si tiene libertad de movimientos, se entrevista con periodistas independientes y libres y se entrevista con la oposición democrática interna de Cuba.
Hay un tema que es, por supuesto, la posición común ya desaparecida. Claro está, ahora son estos acuerdos de la Unión Europea, le llaman así, acuerdos políticos entre la Unión Europea y Cuba, pero no cabe la menor duda que España lideró pues esta campaña para que se eliminara la posición común. Le pregunto a José Carlos Díez, ¿la posición común ayudaría digamos, hay muchos que piden volverla a instaurar? Claro, es difícil ahora en este momento que ya se eliminó, pero ¿qué posición es la que usted considera que puede ayudar a un cambio dentro de Cuba, José Carlos?
Con todo el respeto, porque emitimos desde Miami y hay muchos cubanos allí, han salido de su país, y de verdad con el respeto, ¿no? Porque no es agradable. A los españoles nos pasó lo mismo en la época franquista, y con el respeto debido, hombre, yo creo que es evidente que el bloqueo y todos los problemas y las limitaciones que ha puesto Estados Unidos a la isla no han funcionado, ¿no? La evidencia dice que no ha ido bien. Al revés, sé que esto es más fácil creer en la Santísima Trinidad que en los economistas, pero bueno, lo que contamos los economistas es que el desarrollo económico acaba derivando en algún momento en democracia, lo ha explicado el profesor Gonzalo, porque al final el ciudadano, cuando tiene más nivel de vida y supera el nivel de subsistencia y de libertad, y eso ha pasado en todos los países del mundo, ¿no? Todavía no ha llegado a China, pero bueno, vemos algunas tendencias dentro de China que también se están produciendo. La India ya tiene democracia, o sea que esa tendencia se produciría si hay desarrollo económico. Yo creo que eso tiene más sentido, y todo lo que sea incorporar a Cuba otra vez a la economía mundial y al libre comercio, yo creo que sería positivo. Voy a contar la historia de España, ¿no? Y en clave de Estados Unidos, el presidente Eisenhower vino a España en 1952, cuando aquí había una dictadura muy represiva, con presos políticos, con sentencias de muerte sobre esos presos políticos, y el señor Eisenhower vino aquí, hizo una visita oficial. Todas las empresas americanas vinieron, hubo una misión del Fondo Monetario y del Banco Mundial para hacer un plan de estabilización, que se ejecutó en 1959, y en 1970 o 71 la Ford hizo una gran inversión en Valencia, en un país que había una dictadura, y aquello, que no le quepa duda a ningún oyente, que ese desarrollo económico fue determinante para que España en 1975, al morir Franco, fuera una democracia, entráramos en el proyecto europeo y nos incorporásemos como país de pleno derecho del Fondo Monetario y de la Organización Mundial del Comercio. Hombre, yo creo, sé lo la división que hay en Miami, claro, lo conozco, viajo mucho a Miami y os respeto, de verdad, pero los economistas somos así, ¿no? Contamos que al final el desarrollo económico tiene efectos positivos para el ciudadano y también para el sistema político y democrático.
Claro, pero sería un desarrollo económico que se comienza a preparar de ahora para cuando desaparezcan las figuras que mantienen la dictadura dentro del país, al menos así sucedió en España. O sea, cuando Franco desaparece, ya el país estaba preparado para dar el salto. No es lo que el gobierno cubano pues pretende hacer, José Carlos. El gobierno cubano, incluso cuando Obama abre la política y establece relaciones, el gobierno cubano llegó a satanizar a Obama. Hay que recordar, después del discurso que Obama ofrece en el Teatro Nacional de La Habana, que el gobierno ahí prácticamente le saca y le dijeron hasta imperialista en ese momento, o sea, porque le cogieron miedo realmente al acercamiento. O sea, que parece que el gobierno cubano no quiere dejarse acercar por ningún lado, le pregunto yo, por lo menos el análisis sí que se puede hacer.
No, es evidente que el gobierno cubano tiene que cambiar, igual que Franco fue evolucionando. La visita de Eisenhower fue en el 52, claro. Se tardaron 7 años en hacer el plan de estabilización y en el 52, cuando Eisenhower visita España, era una economía autárquica parecida a la de Cuba. El modelo era muy similar, había una cartilla de racionamiento, los precios estaban regulados por el gobierno, había que tener autorización para importar productos en España. Uh-huh. O sea que son procesos históricamente muy lentos. Yo lo que digo es que, hombre, desde el 59 parece que el bloqueo, cuando se impusiera, no ha ido bien, ¿no?, que fue en los años 60, y que los procesos democráticos, es verdad que evidentemente que no fue fácil la transición política en España, incluso en España el proceso se hizo desde dentro de la dictadura y del sistema franquista. Hubo una ley de reforma aprobada en las Cortes franquistas que permitió el desarrollo democrático, el desarrollo de elecciones y la posibilidad de que los españoles votáramos, ¿no? Y fue un proceso extremadamente complejo. No quiero ponerlo de ejemplo, yo creo que no es el ejemplo y no creo que vaya a ser una visita de un presidente americano lo que vaya a desactivar el bloqueo en Cuba, ¿no? No, quiero poner el ejemplo de España no como ejemplo para Cuba, sino lo que pasó aquí, ¿no? Claro, y evidentemente que aquí, si hubieran seguido con los bloqueos y bloqueando el sistema político de la dictadura, pues es muy probable que en el 75, a la muerte de Franco, pues la transición política no hubiera sido tan ordenada y hubiera tenido tanto éxito. Desde 1975 aquí, España es uno de los países donde más ha crecido la renta por habitante, hemos triplicado el gasto social por habitante, nos hemos incorporado a la Unión Europea como país de pleno derecho, hemos dado seguridad jurídica que ha permitido que esas inversiones empresariales se desarrollen mucho más. O sea, yo creo que España es un milagro difícilmente replicable, ¿eh? Pero bueno, pero es un caso por lo menos que refleja eso, ¿no? Lo que estamos viendo es que los bloqueos, yo entiendo la parte política vuestra y la respeto, pero
no.
Que se dice que no ha funcionado. O sea, algo no estaréis haciendo bien cuando aquello ha tenido un deterioro tan brutal, por supuesto también con el gobierno cubano como responsable, ¿no?
Claro, no, yo no estoy poniendo mi posición, estoy analizando la situación que ha sucedido. Yo sentía a Guillermo Cortázar tratando de decir algo.
Sí,
pues, adelante,
sí,
adelante.
Estoy de escucha de nada más. Y
adelante.
Quería decir dos cosas al profesor. Vamos, en primer lugar, que igual que no se le bautiza a él como Juan Carlos, que no me bautice a mí como Gonzalo.
Perdona, Guillermo.
Aquí estamos todos bautizando, por lo visto menos yo.
Perdón.
Soy Guillermo Cortázar, no Gonzalo. Bueno, eso es lo de menos. No, lo importante en el tema del discurso anterior del profesor es que efectivamente en España había una dictadura, pero no es comparable con la de la dictadura totalitaria de los hermanos Castro, en el sentido de que en España había una dictadura de libertades públicas, pero no de libertades privadas ni del derecho de la propiedad, cosa que no existe en Cuba. Es decir, cualquier comparación con el franquismo es mera coincidencia, simplemente es en términos políticos de orden público. Pero en el orden privado, España estaba compuesto por ciudadanos libres que podían comprar, vender, viajar, importar, exportar, con un sistema y una administración pública eficiente, con un sistema de oposiciones para la administración pública, con una justicia independiente en lo que correspondía al derecho privado, y en este sentido no es comparable. Es decir, hacer una equiparación de lo que es el desarrollo económico que se produce en España durante el franquismo, en los años 50 y fundamentalmente los 60, no tiene nada que ver con lo que es una economía totalitaria en la que solamente hay un patrón, que es el gobierno de Cuba, y que somete a la población cubana a un régimen de esclavitud o semiesclavitud en términos de salariales y en términos de capacidad de compra y de venta. Hay que tener en cuenta que en España efectivamente hubo una cartilla de racionamiento, pero se abandonó en los años 50, es decir, 25 años sin cartilla de racionamiento y con un crecimiento económico espectacular hasta el año 75. Y realmente el problema de Cuba no es el bloqueo, el problema de Cuba es el bloqueo interior de la dictadura cubana.
Me quedo con esta parte y con usted, Guillermo Gortázar. Adelante.
Matizar que lo que describe el profesor Guillermo es a partir del 59, de 1939 al 59, España era un país fascista, y la filosofía económica era la de Mussolini y era la de la industrialización con autarquía extrema, con prohibición de importaciones y con el desarrollo de producto nacional, y aquello derivó en un desastre absoluto que tuvo que tener la intervención del Fondo Monetario y la estabilización posterior, ¿no? O sea que lo que cuenta él es cierto, a partir del 59. Cuando vino Eisenhower aquí, esto no tenía libertad de expresión, no tenía libertad de pública, no había libertad de judicial.
No había dicho eso.
Una dictadura fascista, ¿eh? O sea, aquí había muchos represaliados, y yo creo que también, ¿no?, igual que yo respeto a los cubanos y a la gente de Miami, yo creo que hay que respetar a la gente que Franco represalió. Yo creo que
por
nuestra parte. Sí,
no estamos hablando de eso en este momento, vamos.
Claro. Pero también hay que hablar que las dictaduras, en este caso las dictaduras comunistas, no solamente acaban con muchas libertades, acaban también con las instituciones de los países. No permiten ni que surjan, y las que existen las acaban prácticamente. No existe la institución que es la que puede, es la base quizás de social de un país, ¿no? Pero bueno, no vamos a meternos en eso. Le pregunto, que se nos echa el tiempo arriba, nos quedan 4 minutos de programa, le pregunto a Guillermo Gortázar. España trata, en momentos en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se distancia, no quiere acercamiento con el gobierno cubano, ¿trata España o puede España en ese momento quizás ocupar un poco ese espacio que Estados Unidos pretendía hacer con la política de Barack Obama?
Bueno, es muy probable que lo intente el gobierno de Cuba, porque el gobierno de Cuba es especialista en, a través de las relaciones internacionales, sobrevivir en términos de que la población esté sometida a la pobreza más absoluta, pero a ellos les interesa mantener una estructura económica que alimente el aparato del Estado. Entonces intentarán engañar al señor Sánchez en las nuevas circunstancias, prometiendo futuribles, pero en la práctica lo que ocurre es que una vez que ha resuelto los problemas de crédito internacional el gobierno de Cuba con la condonación de la deuda a través del Club de París hace apenas un año, a través del presidente Rajoy, ha conseguido nueva capacidad de crédito, y lo que hace es prolongar, o sea, el gobierno cubano es un maestro en prolongar su propia supervivencia, porque los gobiernos pasan, Trump pasa, Obama pasa, Sánchez pasa, pero ellos se quedan. Entonces, son especialistas en el engaño, son especialistas en las trampas, en endeudar a los demás, y que seamos los contribuyentes españoles o la población venezolana o la población china la que pague realmente las facturas del gobierno de Cuba, que es un gobierno que genera una ineficiencia económica brutal y que además somete a ese país a una situación dictatorial francamente penosa.
Netamente o económicamente hablando, profesor José Carlos Díez, usted a un grupo de alumnos, en caso hipotético, ¿no?, ¿le recomendaría, si usted fuera un consultor, le recomendaría invertir en Cuba?
Depende del sector. Evidentemente que hay otras oportunidades en el mundo más atractivas. Yo creo que el gobierno cubano tiene que ser consciente que el nuevo mundo es mucho más competitivo, que desde 1980 o desde que cayó el muro de Berlín, ¿no?, y ellos tuvieron el periodo especial, que fue muy duro en Cuba, el mundo se ha abierto, hay más países, hay más competitividad, y que evidentemente que el modelo autárquico que ellos tienen es un modelo en extinción, ¿no? Prácticamente lo tiene Cuba. Yo soy consciente que parte del gobierno cubano ha estado estudiando el modelo vietnamita, el propio modelo chino y modelos asiáticos, donde ha habido una transición de una economía planificada a una economía de mercado con una intervención socialdemócrata donde el Estado mantiene una posición fuerte en la economía, donde mantiene una posición fuerte en sanidad, en educación, pero evidentemente que hay cosas que el Estado regule, por ejemplo, ¿no? Los precios de tomarte un helado en Copelia, pues no parece que tenga mucho sentido, vamos, que no es que sea estratégico tomar helado, digo yo, ¿no? Sí. Si una empresa privada puede resolver el precio del helado en Copelia y dar los helados, pues yo creo que el Estado debería centrarse en otras cosas que el mercado no sabe resolver, por ejemplo, la educación o la sanidad pública, que sabemos que tiene deficiencias, ¿no? Uh-huh. Por dar un dato, Cuba, dentro de todo el desastre y que la economía no iba bien, pues tiene ese sistema sanitario donde la tasa de mortalidad infantil en Cuba es menor que en los Estados Unidos de América.
Eso es lo que dice el gobierno cubano.
Bueno, pero en Estados Unidos hay un nivel tecnológico y un nivel de sanidad elevadísimo para la gente que se lo puede permitir. Hay un 20% de la población en Estados Unidos que no tiene un servicio sanitario normal, ¿no? Bueno. Y yo creo que son modelos que se pueden equilibrar. Ahora, evidentemente que si Cuba quiere recibir inversiones, tiene que cambiar muchas cosas. O sea, muchas cosas son muchas cosas. Claro. Ahí la economía de la isla no funciona bien.
Bueno, no tenemos tiempo para más. El tema es apasionante, por supuesto. Siempre que se hable de Cuba es apasionante. Profesor Guillermo Gortázar, muchísimas gracias por estar con nosotros, igual que usted, José Carlos Díez.
Muchas gracias por escucharme.
Un placer.
Hasta ahora.
Gracias, Tony Simón. Gracias, Johnny Hilfer. Nos vamos, pero regresamos como siempre aquí en Las Noticias Como Son, a esta hora en Radio Martí.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate, Cuba.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Levántate, Cuba.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375 kHz, banda de 41 metros, y en los 9.565 kHz, banda de 31 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martín.